Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Viernes, hijos de su Mother Soccer, viernes de teorías mamalonas. Este es el espacio donde aquí las chaquetas mentales llegan a otro nivel. Bienvenidos, Miguel Gurbitz, Juanjo Buscalia, Raúl Ortiz, Rodolfo Landeros. Qué placer tenerles. Me dice que vamos a tener un invitado más tarde, pero bueno. Señor Gurbitz, usted quiere arrancar con su primera teoría mamalona, quiere que tenga los honores de inaugurar este viernes, ¿o qué dice?
Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Lord? Bueno, yo no sé si es un viernes de teorías mamalonas o es un viernes de depresión, de angustia, no, de tristeza, de sentimiento. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar con la teoría mamalona número uno.
Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papi Lord, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo.
Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno.
Alguien, el que sea, debe hoy estar poniendo su renuncia sobre la mesa después de la ola del tsunami de fracasos que hemos tenido en selecciones nacionales.
Teoría mamalona número uno del señor Gurbitz. Segunda instancia, el señor Juanjo Buscalia para la teoría mamalona número dos del día.
Teoría mamalona número dos.
Muy buen viernes, un placer saludarlos. Mi teoría mamalona es que en este mercado de pases llegó el que va a ser figura del fútbol mexicano por las próximas dos o tres temporadas.
Ah, bueno.
Y es argentino.
Por supuesto que tenía que ser argentino.
Sí, güey, o sea, qué obvio eres, pero bueno.
Ahora, Pollito Ortiz, te saludo con gusto, hermano. ¿Cómo estás? Viernes de teoría, mamá. ¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo estás
a vos? Bien. Se encuentra el 100, ya me conocen. Que en viernes, como que algo cambia. Pero mi teoría mamalona número 3 es...
Teoría mamalona número 3.
Los clubes argentinos van a pasar más de 5 años a partir de hoy y no van a ganar la Libertadores.
Ah, mira vos. Ya llevamos 3 igual.
Ahí está la teoría mamalona número 3 y ahora va la de su servilleta. Teoría mamalona número 4.
Teoría mamalona.
A partir del mes de febrero 2024, habrá nuevo entrenador de la Selección Nacional de México y será mexicano. Y aquí les voy a decir quién es.
Febrero 2024, ¿y qué vamos a hacer en el 2023? ¿Lo borramos del calendario? ¿Ah?
Por eso decía que en 2023, la verdad es muy temprano para mí. Estoy tratando de asentarme.
O sea, un año, ¿quién la dirige?
No sé. Pinche año.
Le funcionó a Estados Unidos, ¿no? Le funcionó a Estados Unidos. Estuvieron con Sarakan por un año y cacho. Pero bueno.
Oye, Lord, una pregunta antes de arrancar con la exposición de la teoría maluda. ¿Estás bien, güey?
Ahorita ya estoy mejor.
Sí, estoy
ahorita
bien.
Ya estoy mejor.
¿Te sientes bien?
Como Horacio, pero bien.
Sí. ¿Bebiste anoche?
No.
¿No o qué?
No, bueno, no. O sea, un par de copitas.
O sea, fue pendejez matutina lo tuyo.
A lo que le llaman el lapsus brutus, mi querido Miguel Gurbitz.
Está mejor que el pollo, seguro.
Un par de copitas de vino, no pasa nada. Exacto. No pasa nada. A ver, bueno, arráncate, date gracias.
Bueno, teoría mamalona número uno. Después de lo que ha sucedido con las selecciones nacionales, no todo se puede quedar así normal. Nos fuimos del sí se puede al no pasa nada. Al todo proceso de éxito pasa por un fracaso. Están bonitas las frases. O sea, sí están buenas, pero para otro momento. No cuando te acaba de ganar Jamaica. No cuando te acaba de ganar, ni siquiera de ganar, de golear a Haití. O sea, ni siquiera hablamos de Estados Unidos ni de Canadá. Te despachó Jamaica y te despachó Haití. Perdóname, Mónica Vergara. Tu reflexión no puede ser no pasa nada. Tu reflexión no puede ser esto es parte del aprendizaje. No, somos bien condescendientes. Entendemos muy bien los procesos de crecimiento por los que tiene que pasar el fútbol femenil. Pero la reflexión no puede ser tan simplista. Alguien, yo no sé quién, ¿eh? Pero alguien tiene que salir a dar la cara y decir, señores, mi decisión, mi equivocación, mi fracaso, aquí está. Y yo no estoy diciendo que tiene que ser Mónica Vergara o Luis Pérez, porque no se trata de un nombre, lo hemos visto. No es Juan Carlos Osorio, no fue Miguel Herrera, no fue Javier Aguirre, no fue Manolo Lapuente. No se trata de un nombre, se trata de un proceso. Alguien o varios que le siguen metiendo la mano al fútbol mexicano se tienen que apartar. Es inadmisible. Del sí se puede al no pasa nada. No, eso es inadmisible.
No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es increíble que al día de hoy nadie ha renunciado, no han existido cambios, porque lo de la sub-20 era la punta del iceberg y era un síntoma de un paciente que está en un estado crítico que viene sucediendo de un año atrás en todos los niveles de selección nacionales y ahora le toca a la femenil. Entonces, cuando tú fracasas contra Jamaica, contra Haití, no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso, yo lo que veo en decir Mónica Vergara señala de que todas las campeonas del mundo han pasado por eso. A ver, hay que aterrizarnos, ¿dónde estamos? Y si lo de la sub-20 fue una alerta, porque yo creo que es más que eso, porque no vas a estar en un mundial de la categoría, no vas a estar en Juegos Olímpicos. Ahora la femenil también está pasando por una situación terrible. ¿Qué sigue? Yo se los vengo diciendo, sigue Qatar 2022.
Yo creo que no tiene nada que ver lo que pasó en la 20 con lo que pasó en la femenil y lo que puede pasar en la mayor. A ver, es verdad que es una misma administración en términos generales. Lo de la sub-20 me pareció un accidente, como los que pasan en el fútbol, ¿no? Como el que recordará Juanjo, le pasó a Argentina en el Mundial del 2002. A ver, a todas las selecciones les pasan esos accidentes en algún momento y en alguna categoría. Pero lo del fútbol femenil, particularmente, me parece una serie de malas decisiones, porque no es que perdiste por un gol, porque la fallaste sobre la línea, porque el VAR, o sea, te pasó por encima Haití de local, te pasó por encima Jamaica cuando eras local, y creo que al fútbol femenil se le ha dado muchísimo apoyo de muchas maneras. Es verdad, falta más, no es suficiente. Falta que se les pague mejor, mucho mejor, a varias de estas jugadoras. Pero lo que hizo Mónica Vergara, pues fue una vergüenza absoluta. Cambió drásticamente alineaciones, dejó de convocar jugadoras. La selección jugó de local en Monterrey, donde en teoría es donde el fútbol femenil más ha crecido, más se le apoya. Es decir, no perdiste con Estados Unidos o con Canadá. Perdiste con Jamaica y con Haití. Yo creo que esta es completita, ¿eh? Completita de Mónica Vergara, completita de las jugadoras. Y si Mónica Vergara tiene un así poquitita vergüenza, tiene que presentar su renuncia de manera inmediata. Aprobada, señor Gurbitz.
María Mamalona, más que aprobada también, coincido. Yo creo que México debe cambiar a nivel de federación, a nivel de selecciones en general, en las distintas disciplinas, las formativas, fútbol femenino, fútbol masculino, debe cambiar el modelo. Porque cuando a vos se te van encendiendo las alarmas y te pasa con la sub-20, te pasa con el fútbol femenino, y evidentemente algo estás haciendo mal. Me parece que hay que convencerse de que acá hay que dejar de buscar resultados y ganancias y hay que dedicarse en serio a invertir en las bases, que es la única manera de que haya un crecimiento genuino y sustentable. Ojalá que esto que pasó con la sub-20 y con la selección femenina no tenga su correlato en el Mundial de Qatar. Ustedes ya saben que yo creo que está el Tata Martino y que El Salvador no lo va a permitir. Sin embargo, hay muchas dudas, ¿no?, con respecto, porque bueno, también creo que en la selección mayor esta falta de variantes, por ejemplo, en el puesto tan sensible como el de centro delantero, que no haya un centro delantero que nos despeje todas las dudas, nacido en México, y se busquen soluciones de jugadores, como decimos en la Argentina, medio pelo, te demuestra que estamos teniendo, México está teniendo problemas en la generación de nuevos talentos. Por lo tanto, más que aprobada la teoría mamalona del señor Gurwitz.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Ah, teoría mamalona super aprobada. Lo único que yo voy a discutir, y lo voy a hacer después del corte, prepárate, pollito, por favor, y agárrate un topper de una vez.
Ah, cabrón, ahora sí me va a tocar.
Bueno, ahora sí. Pollito, ¿cómo puedes decir que lo de la sub-20 es un accidente, güey? O sea...
¡Que alguien me explique!
¿Te has puesto a revisar lo que ha hecho la sub-20 en los últimos 10 años? O sea, esta selección en mundiales, yo sé que por lo menos calificó al mundial, pero estando en CONCACAF, calificar al mundial no es ninguna proeza. No es ningún logro, es una obligación. Esta selección mexicana sub-20... Desde Colombia 2011, que quedó en el tercer puesto, ese sí fue el accidente. México ha perdido 10 partidos de 15 que ha jugado mundiales. 10 de 15. No puede ser un accidente no calificar. Es una tendencia, Pollo. Es una tendencia. La selección sub-20 mexicana nunca ha estado a la altura. Jamás. Solamente por ahí Colombia. Y después de ahí, Pollo, honestamente, es una categoría que a México no le ha ofrecido absolutamente nada.
El accidente fue el tercer lugar.
De Colombia, claro.
Sí, como accidente podría ser si México en la mayor llega a semifinales, ¿no? Pues hay accidentes en el fútbol. Pero digo accidente porque más allá de la tendencia, güero, a ver, vi todos los partidos, vi todos los minutos, vi lo que hizo la selección mexicana en el Esperanzas de Tulum. Hay que decir que también México no llevó a varios de esos jugadores porque algunos no los prestaron, caso de, por ejemplo, Marcelo Flores, Efraín Álvarez, bueno, algunos jugadores que no daban la edad por poquito, y otros como Marcelo, que por ejemplo no los prestaron porque era fecha FIFA. Pero a ver, yo vi los partidos y México, a ver, a Guatemala, por ejemplo, que es con quien pierde en penales, a ver, tenía que haber ganado sin ningún problema, el portero fue figura. El portero de Guatemala fue leyenda, comió a Lev Yashin. Ya me cansé de esta
teoría. A eso iba. No pudo llevar a la mejor jugadora que tenía, no alineó a tu mejor delantera como esa Licha. Y pues bueno, es simplemente un catalizador. Señor, búscale a Teoría Mamalona número 2. Adelante.
Muchas gracias. Ha sido injustamente subestimado en el mercado mexicano, y no entiendo por qué en este mercado de pases tan rancio, tan opaco, tan oscuro, con pocas figuras. Lo hemos criticado, que no llegan figuras al fútbol mexicano, que antes llegaban jugadores de selección, que antes llegaban jugadores de mundiales, que antes llegaban jugadores de equipos grandes, y ahora van ladris, paracaidistas a ocupar esos lugares. Bueno, llegó Toto Salvio, el 10 de Boca. Y el México parecería que hubiera llegado el 24 de Zacachispa, señores. Llegó un hombre que jugó el último mundial, que era figura en Boca, y que se fue porque él decidió no seguir los pasos de Bataglia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estaba en todo de acuerdo con Riquelme. Sin embargo, el México parece que no llegó absolutamente nadie. Prepárense, porque Toto Salvio es un jugador que era el diferenciador, uno de los dos mejores delanteros que tenía Boca en el semestre. De hecho, Boca se quedó afuera cuando Toto Salvio ya no jugó la Copa Libertadores de América. Portaba la 10 de Riquelme, portaba la 10 de Maradona, pero parecería que no hubiera llegado absolutamente nadie. Comenzó a trabajar con Pumas, comenzó a entrenarse. Dios dirá cuándo debuta, ojalá que sea pronto, no sé si el fin de semana o el otro, pero presten la atención porque Toto Salvio tiene condiciones para ser figura mientras esté bien físicamente en las próximas 2 o 3 temporadas.
Muchachos,
dale, pollito, por favor, dile algo a Juanjo, ¿no?
No, de verdad.
está, a ver, ser figura. ¿Qué es ser figura? Puede ser figura, ¿lo estás comparando con Gignac, una figura tipo Gignac, o con quién lo compararías? Digo, para entender qué nivel de figura me estás...
¿Cuánto hace que está Gignac? ¿Eh? ¿Cuánto hace que está Gignac? ¿Cuánto hace que está Gignac en Tigres?
7 años.
Bueno, dale 7 años a Garús, a Toto Salles.
No, se muere.
A los dos partidos me vas a decir, este no es figura, es injusto. Por lo tanto, son casos diferentes. Pepe, no podemos trazar una misma línea de sustentabilidad.
Estás dando 2 o 3 temporadas, escúchate.
Bueno.
En 3 temporadas, tipo, ¿quién va a ser? Porque dices, va a ser figura, tipo, ¿quién va a ser en 2 o 3?
Uno de los 2 o 3 jugadores más importantes del fútbol mexicano.
Está denegada tu propuesta y ahí te ves.
Yo iba bien, iba bien, la teoría mamalona de Juanjo, del abogado, iba bastante bien, hasta que escuché el argumento de dale 2 o 3 torneos. Ahí derrumbó
tu exposición. No, yo no estoy diciendo dale 2 o 3. No, yo digo, no le exijan al segundo partido que sea Gignac. Yo digo, si él con continuidad, si no tiene lesiones, porque las lesiones son lamentablemente un imponderable en los futbolistas, si él no se lesiona gravemente, si tiene continuidad, va a ser figura en este campeonato y va a mantenerse durante 2 o 3 temporadas porque tiene edad como para brillar hasta 3 temporadas más. No me pidan 7 años porque va a tener 40 dentro de 7, o va a tener 38 dentro de 7 años.
Okay.
Tiene ahora una edad como para hacer figura durante 2 o 3 años, no a partir de 2 o 3 años.
Ah, bueno, ahí mejoró tu propuesta. Ahora, vamos a estar clarísimos que no estamos contratando a la figura del momento, ¿no? A la figura internacional del momento. Estamos contratando en el fútbol mexicano, ¿no? A un buen jugador. Puma se llevó a un buen jugador.
¿Qué pretendía que llegue Mbappé?
Creemos que va a funcionar.
Pretendía que llegue Mbappé.
Que va a jugar. Pero de eso a que me vendas a Toto Salvio como la última botella de agua del desierto, me parece que estás exagerando. Pumas contrató a un buen jugador hasta ahí, que con el paso del tiempo se puede hacer figura. Ahí sí estamos de acuerdo, que tiene las condiciones, sí, pero no contrató a la figura, digamos, del continente. Pero aún así, te la voy a dar por buena, Juan José Buscalia. Bien. Porque creo que si efectivamente se juntan el tema que se adapte primero a la altura, a jugar a la hora que juega Pumas, que no es sencillo, y pone al servicio de la colectividad sus condiciones, creo que Pumas se habría llevado uno de los mejores fichajes de este torneo.
Yo lo que quiero opinar es que Pumas se ha vuelto un equipo más que competitivo, ha sido un equipo finalista tanto en Liga MX como en CONCACAF, y ante la ausencia de grandes jugadores, un muy buen fichaje puede destacar por encima del resto, puede prevalecer por lo que tiene en cuanto al roster se refiere. Y aquí me parece que es un extraordinario jugador para la liga, hablando de lo que es la Liga MX, y sí le puede aportar muchísimo el Toto Salvio. O sea, a mí me parece que este puede ser un catalizador para que Pumas sea un rival todavía de más cuidado. O sea, ¿a qué voy con esto? Dependes mucho de lo que te hacía dinero, ¿no? Acá yo creo que vas a tener un jugador distinto, un jugador diferente que también te va a generar opciones de gol, y desde luego que no vas a recargar toda la potencia en tu atacante central. Entonces yo, señor Buscalia, se la acepto.
Muy bien, déjenlo al pollo abajo del barco. Pollo, no quiero que te subas después arriba del barco. Te quedas abajo, listo.
Sí.
Teoría mamalona no aprobada.
Me vendiste a Maradona, pero el 10 de Boca y Riquel, el mejor 10 después de Riquel, me dicen Argentina.
No, yo no dije ese.
Parece que lo vendías, ¿eh?
Teoría está aprobada. Pollito,
pollo abajo del barco, por favor.
Debajo del barco, a ver, rescátate con tu teoría.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Bueno, vamos a hablar de estos equipos argentinos que últimamente no la huelen en Copa Libertadores. Si no es River, no es ninguno. Boca no existe. ¿Hace cuánto que no gana Boca, Juanjo? ¿Cuántos
2007
años?
2007 la última vez, 2007.
15 años, estaba Palermo, estaba Riquelme.
Estaba Riquelme, no estaba Palermo. La ganó con Miguel Ángel Russo en el 2007.
Ah, mira vos. Bueno, estaba Riquelme. Y hoy veo los cuartos de final y veo puro equipo brasileño. Veo a Vélez, que hay que decir.
Te voy a pedir un poco de rigurosidad. De 8 equipos son 5 brasileños, 3 argentinos, y si no era por Benedetto eran 4 y 4, porque Benedetto erró 2 penales. Por lo tanto, le voy a pedir rigurosidad en la información para desarrollar su teoría.
Sí, lo, como tú quieras, pero ni estudiantes, ni talleres, ni Vélez tienen el nivel, seamos francos, para ganar esta Libertadores. Podrán estorbar como ya lo hicieron, ¿no? Como lo hizo Vélez ahora que chocó con River, pero seamos francos, lo que es Palmeiras, lo que es Atlético Mineiro, están por encima. Están robando. Flamengo, que está en el cuadro de Vélez, se podrían encontrar en semifinales, está por encima. Y los equipos brasileños le están invirtiendo, le están metiendo billete, logran repatriar a los mejores brasileños que ya no quieren jugar en Europa, logran comprar algunos de los mejores jugadores de Sudamérica, logran comprar algunos de los mejores jugadores que de pronto están en la MLS o en México, es decir, le están invirtiendo billete. Y en Argentina les prometen la selección, les prometen, no sé qué prometen, y de repente logran repatriar, pero luego pasa como con Boca, que se les va a Salvio, se les va a este otro que se fue a Brasil, ¿cómo se llama el otro? De Pavón, Cristian Pavón. River ya también está vendiendo a Enzo, y en breve se va a Gallardo, ya no va a aguantar, ya se cansó, ya se aburrió. Y sin Gallardo, River no va a existir. Y Boca, bueno, con Riquelme ya demostró que no puede. Y los otros son chiquitos, ¿eh? Los otros son chiquitos, Vélez, Talleres, Unión, que por ahí se metió en Sudamericanas y Libertad. Estos son chiquitos. Van a pasar muchos años para que Argentina vuelva a gozar de una Copa Libertadores. ¿Cierto o falso? Porque todas, dicho sea de paso, van a ser para los equipos brasileños. Con argentino me refiero a argentinos, colombianos, paraguayos, venezolanos, bolivianos, uruguayos. Todos ellos no la van a oler, ¿eh? Todo se lo va a llevar Brasil.
A ver,
dale,
señor
Juanjo, Rosalía. Adelante.
Ya te digo. Hice una teoría hablando de Argentina durante el 95% del tiempo, y después dice, y también es para Colombia. Bueno, coincido, de hecho, no hay últimamente equipos que no sean brasileños o argentinos que ganen copas internacionales. No me quedó del todo claro si lo del pollo es una teoría mamalona o una expresión de deseos, porque lo sentí así como con cierta hazaña, ¿no? Desarrollando su presunta teoría mamalona.
Déjame hacer paréntesis. Yo estaba hinchando
las bolas
severamente por Boca y por River. Yo quería verlos en la siguiente etapa. Yo no conozco, no tengo el gusto de conocer tu bello país, pero te lo he expresado en diferentes ocasiones. Tengo muchas ganas de ir a una Copa Libertadores y visitar la Bombonera, visitar el nuevo gasómetro, visitar también visitar el Monumental. Tengo ganas, pero papito, no traen nachos, no traen nada. O sea, respétense, carajo. Y ya arréglame la Bombonera porque se va a caer al siguiente brinco que den ahí.
Estuviste viendo las imágenes que se viralizaron de los hinchas saltando. Lo que pasa es que acá en el fútbol argentino hay mucha pasión. Pero bueno, no en todas las ligas. Lo que voy a decir es lo siguiente. Creo que Boca, coincido con vos, era el que estaba más capacitado para darle pelea a los brasileños. Los brasileños hoy es imposible competir con ellos. Tienen presupuestos europeos, en muchos casos, sobre todo Palmeiras, Flamengo, que para mí son los dos máximos favoritos para llegar nuevamente a una final de la Copa Libertadores de América. Presupuesto de 200 le gana presupuesto de 50, eso es así. En el 90% de las veces que te enfrentes, el que tiene más plantel le va a ganar, sobre todo en competencia así corta, le va a ganar al que tiene menos plantel. Por lo tanto, creo yo, en esto coincido plenamente con vos, que estamos entrando en un periodo en el que los brasileños van a gobernar quizá con la exclusividad que nunca antes habían tenido. Lo que pasa es que no es, y aquí marco un poco la tendencia de lo que pasa en la Argentina. En la Argentina hay un problema cambiario tremendo. River quería traer a Suárez, lo tenía arreglado a Suárez, lo tenía arreglado a Borja, y no lo pudo pagar porque el Banco Central no le libera los dólares que River tiene. River vendió a Enzo Fernández por 20 millones y a Julián Álvarez, que está viajando en este momento a Inglaterra, por 21 millones de euros. Y esos millones de euros entraron a las cuentas de River y el Banco Central no se los libera. Por lo tanto, es muy difícil que vos puedas competir contra presupuestos súper recontra millonarios cuando vos tenés este tipo de trabas que van más allá de la decisión de los clubes. Por eso digo, te corrijo cuando vos decís, pónganse a invertirle, no es que los clubes no quieren invertirle. No pueden, o sea, no cuentan con el dinero, no porque no lo tengan en sus cuentas, sino porque no se los libera el Banco Central. Así todo, creo que Boca era el que estaba más capacitado para competir mano a mano con los brasileños.
Juanjo, este Boca, nada más te voy a decir una cosa.
Y te digo algo, Pavón hace tiempo que no jugaba en Boca. Salvio sí se notó su ausencia en la revancha con Corinthians, pero si viste el partido contra Corinthians, Corinthians era un equipo más uruguayo que brasileño, ¿eh? No pasó la mitad de la cancha, se dedicó a defenderse. Si Benedetto hubiera estado en un 20% de sus capacidades, Boca lo tenía que ganar ese partido. Todas las que
Juanjo,
tuvo las
cerró. Maneras de negociar a muchas. Ahorita me dice si está aprobado o no. Pide la transferencia, préstamo con opción a compra obligatoria en 6 meses y le pagas.
Finanzas con el pollito, ¿eh?
Sí, güey. O sea, el CEO. Yo respétate, cabrón. O sea, ya le estás dando clases de finanzas deportiva a los clubes, cabrón.
¿Aprobada o no aprobada?
Demasiados datos inexactos como para aprobarla.
No.
El espíritu lo entiendo porque creo que los brasileños van a ganar muchas copas, pero la verdad, demasiadas inexactitudes como para poder aprobar.
¿Crees que los equipos brasileños van a ganar todas las siguientes copas? Entonces apruébala, déjate.
Sí, pero muy, muy inexacto. Y por otra parte, creo que la semifinal va a ser, ya te lo digo, Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, Vélez, y ahí en un mano a mano puede pasar cualquier cosa.
Yo también. Y no descarto Estudiantes de llegar a una final, fue de los mejores en la fase de grupos. Señor Gurbitz, ¿aprobada o...?
Yo me voy rapidito. Jugando con estas probabilidades de los choques directos, ya en estas instancias del torneo, no puedo decir que todos los torneos se los va a llevar Brasil, porque este puede ser la mismísima excepción que eche por debajo la teoría mamalona de el Pollo Ortiz. En todo lo demás, en términos de presupuesto, mal explicado, pero al final la tesis me parece correcta. Solo por los choques en este mismo torneo, no voy a probar la teoría mamalona del Pollo Ortiz.
Muy bien, muy bien. Yo no la probaré, porque yo creo que Estudiantes va a dar la campanada, no que la va a ganar.
La mierda todo.
No, te cueve, pollo. Pero el próximo año volverá a River.
No, porque además, perdóname, Rodo, además, yo le iba a probar, pero ya cuando se puso a darle clases de finanzas a los clubes, no, pollo, respeta
tú. Le quiso dar clase de finanzas al presidente de River. El presidente de River, wey, es el dueño del banco más importante de la Argentina. Creo papito, que algo de finanzas debe entender.
Papito, no son clases de finanzas.
No la probaré. Qué bueno, güey. No anden probando miserias, por favor, güey. Gracias. Ya se fue el pollo. Bendito Dios. Dios mío. Yo estoy aquí para defender a Juanjo Buscaglia. Chingada madre.
No lo puedo creer.
Fíjame, Juanjo, en ese equipo que dices, en el me saca chispas.
Fíjame ahí, güey.
Ahí con el Toto Salvio. Fíjame, güey. Ahí. Ya te hago el paro. No te preocupes, güey. Por cada pollo siempre habrá un Billy Balls que defienda tus incongruencias, güey. El chiste es darle la contra del pollo, güey, aunque tenga razón. Eso está chingón. ¿Cómo les va, hijo de su mother soccer, güey? ¿Cómo han estado, güey?
Todo bien, Billy. ¿Tú cómo andas?
Pues aquí, güey. Mira, yo estoy muy contento, güey. O sea, el productor trae más pedos, ¿no? Con el audio y todo, que la Mónica Vergara, ¿no? Ahí en las elecciones y que el tarrado y todo, pero yo estoy muy tranquilo, güey. O sea, a mí las palabras de Mónica Vergara me dejaron reflexivo, güey. Si ella está bien, yo estoy bien, güey. O sea, si ella cree que caerse, tropezarse y levantarse es lo que necesitamos. Yo confío en ella, güey. Con eso no hay pedo que no vayamos al Mundial. Si ella nos dice que esto es un proceso formativo que implica sacrificar copas del mundo, ¡está poca madre, pinches dramáticos! ¡Está terrible, güey! ¿Cómo ven? No. Oye, güey, les traigo una teoría mamalona.
A ver. Escupe tu teoría mamalona.
Pumas será bicampeón con Dani Alves y nadie hablará de Hugo Sánchez jamás.
No.
¿Sabes? Ya tiene la oferta en sus manos, güey. O sea, es real.
Es el bicampeón original. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Hugo?
Porque va a llegar el más ganador de la historia del mundo, güey. O sea, no hay jugador más ganador que Dani Alves.
A Dani Alves lo traen como técnico o como lateral. Como que lo traen, porque tiene ya casi edad de técnico, ¿no?
¿Cómo? ¿En el sacachispas o en Puma? ¿Tú dónde lo pondrías?
Esta sacachispas, mirá. Acá, no, esta que sacaste de sacachispas, sí.
Me confirman que Boca y River quieren a Dani Alves, pero no los dejan usar su dinero. Bueno.
Hasta Pumas tiene más varo. O sea, Boca es el descarte del fútbol mexicano. Se fue Paul Fernández, no hizo ni madre. Luego estuvo por ahí rodando, porque rodaba en la cancha Cardona, Marcone, Benedetto, Izquierdos. No mames, todos los descartes de México juegan en el grande de allá, güey. Mil pedo, les echamos la mano, güey. Cuando quieras, ¿también quieres varo? En el banco, ¿con quién hay que hablar, güey?
Los descartes de allá juegan acá, es verdad. Pero los descartes de acá, allá salen campeones. Porque Coca Caro tenía más mercado. Ni siquiera te cuento. Julio Furch jugaba en el ascenso en la Argentina y es el ídolo de ustedes. Pero bueno, no importa, no me voy a meter con... No me voy a poner a discutir con vos, Billy Walsh, porque yo para hablar de fútbol cobro. Y la verdad, este es un tiempo que estoy perdiendo con vos.
Oye, no, pues si cobras, préstale a los equipos argentinos, güey, que no tienen varo. Pero bueno.
Yo cobro un peso y yo tengo que pagar en dólares, no podemos.
Lo que te aplicó el pollo fue el famosísimo: mira, güey, yo te quiero mucho, pero estás bien, güey, ¿no? O sea, los equipos argentinos son una cagada, pero sí, yo quiero ir a tu país y que me reciban. Exacto. Ahí la bombacha, ¿no?
Ya nos vamos a ver, wey, en Qatar. Quédense tranquilos que ya nos vamos a ver
pero
en Qatar.
Pero no van a poder chupar, güey, ¿ya? ¿Para qué van? El pollo, imagínate,
sí,
un jueves
del
pollo,
sí,
en Qatar, güey. Si aquí llega averiado todos los viernes, imagínate, será el peor jueves de su vida en Qatar,
porque no habrá bebidas, güey. Prepárense, porque te va a encatar cómo voy a catar vinos allá en Doha. No, si la vamos a pasar rico en Qatar.
No, bueno, hay algunos hoteles en donde sí se puede, beber.
Pero la Fustán, ¿tú crees que le alcanza?
Buena teoría.
Creo que va a tener que estar hospedado en Dubái, va a hacer sus viajes y vuelta.
O trabajando, güey, en un hotel para poder chupar.
Papito, yo viajo en primera, yo voy a Doha como un maldito capo. Y ahora sí yo voy por mis méritos. Yo tengo mi dinerito ahí, yo me compré mi vuelito, yo me compré mis boletitos.
Muy buena estrategia, ¿no? Así en el mapa de los mundiales.
Pero se sigue buscando boleto para el México-Polonia, ¿no?
Me falta el México-Polonia, pero tengo el México-Argentina. Ahí voy a ver al señor Buscalia.
Ahí nos vamos a tomar una chela juntos.
Correcto. Después voy a llorar, nos van a meter 10, pero voy a llorar.
No, empate.
Bueno,
sí, y con gol de Martino, según el
teoría. Teoría desaprobada, Billy Walsh. Teoría desaprobada.
Apruébamela, güey.
No te la voy a probar.
Apruébamela. Es dulce, sabrosa, jugosa y llena de argumentos.
Golosa.
Con Dani Alves o sin Dani Alves, no te la voy a probar.
Brotante de argumentos. No. Sí, güey.
No. Bueno, vete a dormir, Billy.
Con el dios azteca este, que también alguna mamarrachada va a venir a vender aquí como... Yo apuesto que venderán alcohol en Qatar o cosas así.
Por favor.
Antes de pasar con el Body Line Show y el querido Dios Maya, la teoría mamalona número 4. Y se las voy a dar rápido. Yo siempre he sido optimista cuando se trata de la selección mexicana. Siempre he sido un ilusionado de ver a México competir en el gran escenario. Sin embargo, no transmite eso para esta edición de Qatar 2022. Y desgraciadamente no veo a México pasando de la fase de grupos. Por lo cual, va a ser la gota que derramará el vaso y que pueda sacudir el seno de la De la federación y de las selecciones nacionales. Yo creo que Torrado ya tiene los días contados. No creo que tampoco vaya a resurgir después de Qatar. Y lo mismo para John de Luisa. O sea, yo creo que sí es de las etapas más oscuras del fútbol mexicano en la época reciente. Por lo cual, el Toluca, que va a ser campeón este torneo, va a tener al técnico de moda y en febrero se va a designar a Nacho Ambriz como el próximo entrenador de la selección mexicana.
No, estás muerto.
¿Por qué?
No, estás muerto, hijo.
¿Por qué?
Mira, papito,
¿van a renovar al Tata, dices?
No, lo van a renovar, pero ya hay una terna y Ambriz no está, Nachito no está. Y le trajeron, se acaban de gastar 800,000,000,000 de dólares para darle a Nacho el equipo que quiere. Toluca no lo va a dejar. Está desaprobada, ya vete a dormir con tu pijama de papacito de Playboy, cabrón.
Desaprobado, señor Landeros, porque estamos haciendo futurología sobre algo que no ocurrió. O sea, estamos sacando conclusiones de que dentro de 6 meses va a ser una etapa oscura en un mundial.
Ya es una etapa oscura.
Tranquilo. O sea, ya perdimos. México ya perdió el partido contra Polonia, contra Arabia y contra Argentina de antemano. Estamos acá. Y si después terminan los cuartos de final en el mundial, ¿qué hacemos? Le pedimos perdón a lo de siempre, lo de Martino, la bandera. A usted, quédese tranquilo que usted es mi amigo y lo voy a dejar subirse al barco.
Ojalá del que Tata sí. Martinismo. Ojalá que sí. Ojalá usted que sí.
Se va a subir al barco del Tata Martinismo cuando México llegue al famoso quinto partido. Tranquilo, totalmente desaprobada su teoría.
Bueno, yo la podría dar por buena porque de eso se trata una teoría de mamalona, de futurear, ¿no? De ver hacia adelante, de ver lo que los demás no son capaces de ver. Lo que pasa es que aquí se mezclaron dos escenarios. Uno, que México le vaya mal en el Mundial. Y dos, que Nacho Ambriz termine como campeón del fútbol mexicano. Y 2.1, que elijan a Nacho Ambriz como el próximo técnico de la selección nacional. Fueron demasiadas probabilidades en una teoría que resultó súper extra archi mega mamalona. Te fuiste muy a futuro y hay demasiadas variantes. No la voy a probar.
Teoría mamalona. El único que tiene el certificado de garantía de adivinar el futuro soy yo, que dije Argentina 3, Italia 0, señor.
Hasta ahorita sí. Con esa que se cagó Juanjo, hasta ahorita sí.
Esta es una teoría mamalona rechazada.
De hecho, yéndonos a términos de apostadores, ya que recibimos al Dios Maya, tu teoría mamalona, Rodo, vendría siendo como un más 4,500. Por lo tanto, estás fuera, hermano.
Soy el Leicester City, van a ver. Yo sí soy capaz de ver más allá. Ustedes son unos incapaces, incapaces. El Money Line Show con el Dios Maya.
El Money Line Show.
Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar.
Joshua Maya.
¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hermanos? Mi querido Dios? ¿Cómo te lo va? Bienvenido. Yo sé que me vas a rescatar de este nido de víboras que no cree en lo que va a pasar en los próximos meses.
Un gusto saludarlos a los cuatro, Juanjo, Miguelón, Pollito. Placer. Y Rodo. Bueno, nos metemos de lleno para los picks de este fin de semana. La semana pasada, el lunes, mi compadre Luis Silva le pegó a la victoria de Pachuca y las bajas en su vieja confiable. Tiene una vieja confiable y le pegó. Y además el Pollito con $50 hizo 300 porque le pegó a la victoria de Pachuca en la primera mitad y en la segunda mitad. Así que ya estamos encarrilados para sumar. Lo peor que podemos hacer es sobre reaccionar mucho a lo que vimos en la jornada 1 de la Liga MX. La verdad es que fueron muchos goles, nada común en una jornada 1, pero hay buenos partidos para poder apostar. Yo, con los $800 que ganó mi querido Luis Silva del Moneyline Show, voy a jugarme 500 en un parleycito de 3 posturas. Le voy a pedir al Pollo que con sus $300 que ganó se arme un parleycito y a ver quién de los dos lo pega. Mi parley para la jornada 2 de la Liga MX es el over de 2.5 goles en el Mazatlán Tigres de hoy por la noche. over de 2.5 goles que paga más 100. Ambos equipos marcan en el Puebla Santos Laguna. Y esta no le va a gustar al pollo, pero me va a quedar con la victoria de Rayados sobre el América, que le ha ganado 5 de los últimos 6 que se han disputado en el Gigante de Acero. Mi parlay paga por $500, paga más 700, casi $4,000. Casi $4,000.
Ájale.
¿Te gusta pollo o no te gusta?
No suena mal. Creo que el América Monterrey va a acabar en empate, pero sí la tendencia es que gana Monterrey. Las otras dos me gustan. Por el bien de nuestra ida a Qatar, carajo, tengo que hinchar por Monterrey este fin. Mejor haz dinero en otro fin de semana, güey. Hay que perderlo porque el América tiene que ganar. Te voy a dar mi triley coquetón, ¿no?
Un triley.
De Liga MX. Es Tigres, con mis $300, Tigres le gana a Mazatlán.
Okay.
Toluca le gana al Atlas.
Ándale.
Y ahí les va la otra que está multiplicadora. La doble oportunidad, San Luis y empate de visita en Guadalajara. No creo que Chivas le vaya a ganar a San Luis. Mi vitiño ese es el Vinicius Junior de la Liga MX. Paga más 1,000. Es decir, con mis $300 haría $3,300. No sé cómo la veas, pero yo estas Chivas que no tienen gol, que su refuerzo está en la banca, como que no me convencen. Toluca me parece que va a ir cuajando y en la Bombonera va a ser fuerte. Atlas algo me dice que va a ir un poquito de hacia abajo y bueno, Mazatlán no creo que vaya a poder.
O sea, el pollo ahí está como, le podemos aplicar la frase de, ¿no? Aquella de justificación. ¿Cómo va? ¿Explicación no pedida?
Explicación no pedida.
Acusación manifiesta. Ya, güey, dice muchos datos. Da tu trilei. Igual sabemos que siempre la cagas.
Tengo que justificar la apuesta, carajo. Tengo que justificarla. No puedo decir que por mis huevos gana alguien.
O bueno, si no. Chill, pollito, chill.
Ya, pollo.
¿Qué pollo?
Carajo.
Oye, tranquilo, viejo.
Pollo, me alebreste.
Pollo, tranquilo. Estoy caliente, estoy crudo, güey. Me viene a joder el güero, carajo. No
¿estás a Shimi, mi pollito?
Sí, lo que pasa es que el güero
está reventando la cabeza.
Él sí se va en business y yo me voy en chicken, en perrier.
Tranquilo, pollo, yo te consigo boletos para México.
Por ah, allá, gracias, te con el mundo.
Te hago el upgrade, mi querido pollito.
Bueno. No, vamos a pegar los dos, venga, vamos a
pero pegar. Pero van a caer los verdes, bien. Confío en usted, Dios Maya, y confío en que el próximo viernes van a traer teorías mamalonas. Sublimes.
Les mando un abrazo a los cuatro y a sumar billetes este fin de semana.
Abrazo, adiós. Ya, fue demasiado rollo para las teorías mamalonas del señor Ortiz, así es que no va a haber toma lo tuyo. Pollito, toma lo tuyo tú. Toma lo tuyo y que te cures la cruz.
Ay, qué buena está la Tecate, Dudu.
Ay.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.